Hoy inicia la caravana deportiva en comunidades de Colotlán. Invitan artesanos de Colotlán a obtener su credencial estatal que los acredite en su labor. Desde el colectivo Ejército Peludo insisten en la responsabilidad hacia con los animales.
UDG Noticias Colotlán, con Isela Gamboa.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a UDG Noticias Colotlán. Yo soy Isela Gamboa. Los saludo en esta mañana de jueves 6 de agosto. También les transmito el saludo a nombre de mis compañeros Gonzalo Vela, Dolores Hernández y Ángel García. Y los invitamos a que se queden durante esta hora de información. Nuestras líneas telefónicas están a su disposición ante cualquier comentario o denuncia ciudadana. Pueden comunicarse al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Colotlán, en X como arroba XHUGC y en Instagram como arroba Radio UDG Colotlán. Mediante estos medios pueden estar pendiente de la información que compartimos para todos ustedes. Saludo a quienes ya se encuentran en sintonía mediante el 104.7 de FM, también a quienes nos escuchan en internet en la liga www.radio.udg.mx/Colotlán. Son las 9 de la mañana con 11 minutos, comenzamos con los detalles de la información. Hoy inicia la caravana deportiva en comunidades de Colotlán. Con la finalidad de promover el sano esparcimiento entre la población, se llevará a cabo una caravana deportiva en diferentes comunidades de Colotlán. El director de deportes, Luis Fernando Ortiz Ávila, mencionó que, aprovechando que los menores aún están de vacaciones, esas actividades les permitirá distraerse.
Terminando los cursos de verano de este año, nos dimos cuenta que año con año los hacemos aquí, pero no tomamos en cuenta las comunidades. Entonces sabemos la brecha que existe entre las comunidades y la cabecera, la lejanía, o sea, la distancia, todo lo que implica. Entonces decidimos crear esta caravana que va con este fin, orientar a la práctica deportiva a los niños, niñas, adolescentes, incluso a las personas mayores, que dejen, sabemos que en las comunidades regularmente el trabajo es todo el día, que dejen una pequeña parte para, que se distraigan, y aprovechando, que los niños están de vacaciones, llevarles unos pequeños cursos de verano dirigido especialmente a ellos.
Ortiz Ávila detalló cuáles son las actividades que se realizarán en las comunidades en las que niños como personas adultas podrán participar.
Nosotros contamos aquí en el municipio con una feria deportiva por parte de CODE Jalisco, que nuestro coordinador Jorge Mesa nos hizo por ahí el favor de prestárnosla, la cual cuenta con una canchita de fútbol. Entonces en esta situación se llevará a cabo un torneo de futbolito. Tenemos unas canastas que se llevará a cabo también torneo de 3x3 de tercias en básquetbol, entrenamiento básico de voleibol para que después se puedan llevar a cabo partidos de exhibición. El voleibol ahorita es una disciplina que ha crecido mucho. En la liga de aquí de Colotlán tenemos más de 65 equipos entre hombres, mujeres y de diferentes categorías. Entonces tratamos de seguir impulsando el voleibol. Un entrenamiento básico de béisbol para posteriormente llevar a cabo un partido. Juegos predeportivos también para los más pequeños. Y una clase de zumba o pausa activa para las personas mayores, mujeres también que se encuentren ahí en ese momento, en ese rato. Sí, la idea es comenzar, niños de 6 hasta adolescentes, 15, 16 años, incluso ya personas adultas, y conforme a las actividades que realizamos, hacer estaciones y pasar a los niños por diferentes edades, por cada una de ellas, ya que no podemos combinar a los niños de 6 años con los de 12 o 13, porque sabemos que probablemente las actividades requieran. Los niños ya de 13 años, tienen más fuerza que los más chiquitos, entonces a los más chiquitos les puede dar miedo, diferentes factores. Y entonces, creamos estaciones para estarlos pasando a los niños a cada estación y que todos se vayan con al menos los conocimientos básicos de las disciplinas. Por ejemplo, en el entrenamiento básico de voleibol, que sepan recepcionar, sacar, todas esas cualidades y habilidades. Entonces, cada etapa, cada edad va a pasar por un circuito.
El director de deportes de Colotlán dijo que la caravana deportiva en tu comunidad comenzará hoy en el Epazote en punto de las 10 de la mañana, y a continuación comparte el cronograma completo de fechas.
Iniciamos el día de mañana, jueves 6 de agosto, en el Epazote. Ahí incluimos la comunidad de Las Mesas y San Antonio de Lajas. Para el viernes 7 de agosto, en el Refugio y la Capilla, específicamente en el Domo del Refugio. Para el lunes 10 de agosto, en San Nicolás, que sería ahí en el Domo de la Escuela. Martes 11 de agosto, en el Saucillo, que sería en la cancha de la escuela. Para el miércoles 12 de agosto, en el Carrizal, que sería ahí en el Domo de la Comunidad, que ahorita están de fiestas, entonces... por ahí el delegado también nos hizo esa petición para que las fiestas tuvieran esa partecita de deporte y recreación. Para el jueves 13 de agosto sería en la comunidad de Santiago Tlatelolco, ahí en la placita, en el domo. Para el viernes 14 de agosto sería en el Domo de Dolores, y aquí se invitaría a las comunidades de Dolores, Casayanta y La Ciénega, por ser un punto medio Dolores. Y el lunes 17 de agosto terminamos con las comunidades de Los Belis, La Boquilla y Los Aguajes, específicamente en el Domo de Los Belis. Y se tendrían que trasladar las personas de La Boquilla y de Los Aguajes, todos en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
El entrevistado reiteró que esta actividad les permitirá a los niños de las comunidades salir de la rutina que realizan en vacaciones, tales como trabajar, y tengan un día de recreación.
En una reunión previa con los delegados, nos comentaban esa situación, que ahorita los niños de vacaciones, se van a la labor, tienen diferentes actividades. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con esta actividad es que, los niños tengan un día por lo menos de recreación, de esparcimiento, que no sea, ay, me tengo que levantar y tengo que ir a trabajar. O sea, que tengan un día específicamente para la recreación. Y ya a partir de esto, a partir de la primera caravana, que los delegados tengan la confianza de decirnos, oye, ocupo dentro de 15 días la caravana. Y nosotros, vamos con gusto. O sea, que esta caravana sea la pauta para que se siga llevando a las comunidades de los municipios. Incluso si Casayanta nos dice, nosotros también la queremos, ya después de que pase todo este cronograma, estamos también en la disposición de llevarla.
Fernando Ortiz reiteró la invitación a solicitar esta caravana deportiva en las comunidades, y para mayor información pueden comunicarse a la Dirección de Deportes. Con esta información nos vamos a nuestro primer corte de estación.
Música.
Al regresar a UDG Noticias, invitan a artesanos de Colotlán a obtener su credencial estatal que los acredite en su labor. Y desde el colectivo Ejército Peludo, insisten en la responsabilidad hacia con los animales.
UDG Noticias, Colotlán. Continuamos. UDG Noticias, Colotlán. Regresamos.
Esta mañana el dólar se compra a 16 pesos con 35 centavos y se vende a 17 pesos con 68 centavos. Por su parte, el euro se compra a 19 pesos con 76 centavos y se vende a 20 pesos con 89 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Estamos de regreso en UDG Noticias Colotlán. Les recuerdo, nuestras líneas telefónicas están a su disposición. Pueden comunicarse al 499-99-242-33 y o el número 800-701-9999. Invitan a artesanos de Colotlán a obtener su credencial estatal que los acredite en su labor. Adelante, Gonzalo, con la información. Buenos días.
Buenos días, Isela. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Invitan a los artesanos de Colotlán a obtener la credencial de artesano que los acredite oficialmente ante el gobierno de Jalisco. Este documento les permitirá integrarse al padrón estatal de artesanos y acceder a diversos programas de apoyo para fortalecer su actividad. José de Jesús Flores Lira, director de turismo en Colotlán, explicó que esta credencial reconoce de manera formal el trabajo de las personas dedicadas a la elaboración de artesanías luego de un proceso de verificación que confirma la autenticidad de las técnicas y materiales utilizados en sus productos, y en la dirección a su cargo se les apoya con todo este registro.
Tenemos el programa de credencialización de artesano, el cual es pues durante todo el año. Aquí en la Dirección de Turismo, en Casa de Cultura, hacemos este trámite. Cabe mencionar que el trámite también lo pueden hacer las personas a través de la plataforma de Fomento Artesanal de Secretaría del Trabajo, lo pueden hacer independientemente. Nada más que ahí pues ellos tendrían que correr con el gasto de tener que ir hasta Guadalajara, tanto a llevar documentos o a recoger la credencial, y en caso de que haya alguna subsanación, pues también tener que ir hasta allá. Esto implica pues obviamente un gasto, y la verdad pues alto, como están ahorita el transporte. Entonces nosotros aquí en la dirección lo que hacemos es que hacemos este trámite gratuitamente, los apoyamos con el proceso de llenado en la plataforma, les recibimos documentos, los apoyamos a convertir sus documentos a PDF en caso de que no los traigan, y en fin, todo lo que requiere el proceso de credencialización. Aparte, nosotros vamos a Guadalajara, recogemos su credencial y se las entregamos aquí en la oficina para ahorrarles justamente este gasto, que pues la verdad, vuelvo a repetir, pues es bastante alto.
Flores Lira destacó que además de brindar reconocimiento oficial a los artesanos, la credencial facilita su acceso a apoyos gubernamentales, recursos para el fortalecimiento de talleres y programas enfocados en la promoción y comercialización de sus productos.
Cabe mencionar también que ahorita la ventaja de la credencial de artesano es de que normalmente su vigencia era de un año. Entonces, la tramitaban en enero, febrero, los apoyos salían en febrero, marzo, abril, que es cuando les entregaban la credencial, las ventanillas ya estaban cerradas. Se vence en diciembre, tenían que volverla a renovar en enero, y era un cuento de nunca acabar. Entonces los artesanos realmente no tenían oportunidad de muchas ventanillas, se cerraban, y pues ellos con el trámite abierto de que no les entregaban aún su credencial. A partir de la administración pasada, en la vigencia de la credencial es de 6 años. Esto quiere decir que las credenciales que se tramiten al momento en este año, pues vencerían en 2030, que es la vigencia que tendrían. Lo que pasa que fue 2024-2030, que serían los 6 años que abarca. Entonces ahorita pues ya nada más nos quedarían 4 años, 3 años y medio aproximadamente. Entonces, pues vale la pena, porque si la tramitas ahorita, pues tendrías la libertad y la tendrías a la mano para cualquier ventanilla que se pudiera abrir en los próximos 3 o 4 años que restan.
Flores Lira invitó a las y los artesanos del municipio a realizar el trámite y formar parte del padrón estatal, ya que esta herramienta contribuye a impulsar el desarrollo del sector y abre nuevas oportunidades para la difusión y venta de las artesanías de Jalisco. Comentó que Colotlán cuenta con un padrón de más de 150 artesanos, de los cuales no todos se han registrado para obtener dicha credencial.
Mira, tenemos un padrón de talleres como tal, como te comentaba hace rato. Talleres nosotros los contemplamos desde la persona que en su casa elabora la artesanía y que la tiene a la venta. Entonces tenemos un padrón, sabemos que no lo tenemos completo porque pues cada vez o cierran o abren, ¿verdad? Pero al momento tenemos un padrón con 155 talleres en Colotlán. De estos 155 talleres, al momento tenemos entregadas, con las que tenemos en trámite para recoger en esta semana, serían 105 credenciales aproximadamente. Entonces, creemos y queremos que en lo que resta de esta administración, poder llegar, si no al tope de credencialización, al 100%, por lo menos llegar a un 90%, que a lo que nos estamos moviendo y a lo que estamos viendo y a lo que estamos trabajando con los artesanos, creo que vamos por muy buen camino.
Las personas interesadas pueden acudir a la Dirección de Turismo de Colotlán, donde recibirán asesoría para integrar la documentación requerida y así completar el registro. Como ya lo decía el director, ellos se encargan de dar todos los ajustes pertinentes para que el artesano pueda recibir esta identificación. Y tengo entendido que pues hay ciertas prioridades en el sentido de que, además de que no les va a generar ningún gasto, pues llega hasta aquí a Colotlán y la dirección se encarga de toda la documentación para que pues no batallen en cuanto al registro, en cuanto al trámite, y que de alguna manera puedan obtener este documento que posteriormente les servirá para estos programas que ya se mencionaban. Isela, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por reiterar la invitación a estos artesanos de Colotlán a obtener esta credencial. Como bien mencionas, pues tiene grandes beneficios.
Así es.
Con esta información nos vamos a nuestro siguiente corte de estación.
UDG Noticias, Colotlán. Continuamos. UDG Noticias, Colotlán. Regresamos.
Estamos de regreso en UDG Noticias Colotlán. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Colotlán, en X como @XHUGC y en Instagram como @RadioUDGColotlán. En México, el 58% de individuos son altamente vulnerables a ser víctimas de trata de personas. Los invito a escuchar la siguiente información. La trata de personas es un delito que explota a niñas, niños, mujeres y hombres con numerosos propósitos, incluidos entre ellos el trabajo forzado y la explotación sexual. Desde Fin de la Esclavitud AC, organización no gubernamental mexicana, se han dedicado a informar, prevenir, capacitar y visibilizar sobre este delito y las diversas formas de esclavitud moderna, como la explotación laboral y sexual. Cassandra Murillo, directora operativa, comparte más detalles.
desde la organización y desde varias instituciones internacionales, como lo definimos o como lo resumimos, es la compraventa de seres humanos. Y lamentablemente eso quiere decir que es justamente que todas las personas tienen un precio y que hay quienes están dispuestos a pagar este precio porque saben que va a ser redituable a través de los beneficios que van a obtener de su explotación. Y a nivel internacional, la definición del delito de trata de personas se enmarca dentro del protocolo de Palermo, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y nos habla que es el captar, trasladar, transportar, acoger o recibir a una persona a través del chantaje, de la amenaza, del uso de la fuerza, del abuso de alguna situación de vulnerabilidad, con el objetivo o con el fin de obtener el consentimiento de una persona para su explotación. Y que esta explotación justamente se puede dar de diferentes modalidades, pero que a final de cuentas va a ser el fin último de la trata de personas.
¿Y cómo se reconoce cuando alguien está siendo víctima de, pues, de este delito?
Hay diversos indicadores que nos pueden dar señales. Si bien la presencia de un solo indicador no quiere decir que estamos frente o que es seguro que estamos frente a una situación en materia de trata, lo cierto es que la suma de varios indicadores sí nos pueden dar estas señales de alerta, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, de control excesivo. Es decir, cuando una persona está siendo controlada por alguien más, cuando no tiene la libertad a lo mejor para hablar y entonces hay alguien que responde por él o por ella, que retiene sus documentos y es quien tiene control de ellos, que a lo mejor si intentamos establecer una conversación, las palabras o las conversaciones pueden parecer ensayadas o pueden ser muy cortas, se evita, por ejemplo, el contacto visual. Es uno de los indicadores. Otro tiene que ver a lo mejor ya con expresiones de violencia, ¿no? Es decir, ya sean físicas o psicológicas, es decir, personas que a lo mejor tienen señales de deterioro físico generalizado, moretones, quemaduras, a lo mejor algún tipo de traumatismo, fracturas, entre otras cosas. Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, pues que a lo mejor están vestidos con ropa que los hipersexualiza, que están solos a altas horas de la noche o por el contrario, un grupo de niños que es manejado solamente por una persona y que de alguna manera va controlando hacia dónde van.
¿Y la trata de personas sucede en cualquier edad, en cualquier género?
Sí, lamentablemente la trata de personas no tiene distinción y todas y todos podemos ser vulnerables ante este delito. Sobre todo, depende mucho como del contexto, pero en realidad no hay nadie que esté exento de esto. En México estamos hablando, de acuerdo con el Índice Global de Esclavitud, que al menos el 58% de personas son altamente vulnerables a este delito, ¿no? Lo que nos pone como población en un riesgo bastante grande y que además nos habla que si bien hay ciertos factores que pueden aumentar el riesgo aún más, como la edad, por ejemplo, las principales víctimas tienen entre 12 y 17 años, el género, que muchas veces es, por ejemplo, mujeres o niñas para explotación sexual, o son hombres y niños para explotación laboral, las condiciones de vulnerabilidad como personas migrantes o en situación de migración irregular, pueden aumentar el riesgo, sin embargo, todas y todos podemos ser víctimas de este delito y no hay distinción.
La entrevistada lamentó que este delito aún está invisibilizado en ocasiones por falta de información, miedo a represalias o simplemente existen conductas que se han normalizado.
Lamentablemente es un tema que todavía sigue invisibilizado. A veces es difícil de hablar porque duele, porque genera miedo también. Y también muchas otras porque hay a lo mejor un desconocimiento del delito de trata o porque, como bien dices, se han normalizado muchísimas conductas, ¿no? Y esto se puede ver, por ejemplo, desde el vocabulario, ¿no? No hablamos, por ejemplo, de prostitución infantil. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esto es como si estuviéramos hablando que niños y niñas consienten ejercer un trabajo sexual. Hablamos, por ejemplo, de explotación comercial de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo. Tampoco hablamos, por ejemplo, de pornografía infantil, sino que hablamos de material de abuso sexual infantil, porque nuevamente, la pornografía muchas veces tiene esta connotación de que es consensuado. Entonces, a veces hay diversos factores que nos hacen que no podamos identificar la trata o que la normalicemos. Muchas veces ponemos la culpa sobre la víctima, ¿no? Es que si decidió ir a tal lugar, es que si decidió aceptar tal oferta de trabajo, no se pone en contexto justamente que pudo haber manipulación, uso de la fuerza, chantaje por detrás, sino se cree que es una consecuencia directa de una decisión que tomó. Hablamos también de decisiones normalizadas, por ejemplo, de control, ¿no? Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de infancias que generalmente están acompañados de algún adulto.
La cifra negra de trata de personas oscila entre el 92 y 99%. Cassandra Murillo comentó que en Jalisco existen 3 focos rojos en materia de trata de personas ubicados en el área metropolitana de Guadalajara, Chapala y Puerto Vallarta.
Justo cuando hablamos de trata de personas, uno de los grandes retos de este delito y que también hace que siga creciendo es la falta de estadísticas precisas. Es muy complejo, la verdad, acceder tanto a nivel local como a nivel internacional, porque estamos hablando que la cifra negra o la cifra invisible oscila entre el 92 y el 99%. Eso quiere decir que la información que tenemos pues representa un porcentaje muy pequeño de la realidad que estamos viendo. Sin embargo, lo que sí se ha identificado, por ejemplo, es que en el estado de Jalisco existen 3 focos rojos en materia de trata de personas, y estamos hablando del área metropolitana de Guadalajara, Chapala y Puerto Vallarta. Y hasta hace unos años, la principal modalidad de explotación en los 3 lugares era la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Hay cultura de denuncia. Bueno, cuando la gente logra identificar o ve algo sospechoso, ¿sí denuncian?
Todavía no hay una cultura de reporte ni de denuncia tan fuerte en el país. Hay muchos elementos que han imposibilitado esto y tiene que ver, uno, con el miedo, por ejemplo, a represalias por parte de la población en general, o el miedo a que el reporte o la denuncia no genere, por ejemplo, el resultado deseado. También tiene que ver con el miedo que muchas veces tienen quienes son víctimas de trata y las amenazas que reciben justamente por parte de los tratantes. Otro de los factores es, y platicábamos con un refugio del que trabajamos de la mano, y nos comentaban que, por ejemplo, el promedio en el que una víctima de trata se autopercibe como víctima de este delito es 6 meses, ¿no? Es decir, tarda 6 meses en conocer que ha sido víctima específicamente de trata. Quizás una víctima puede conocer que ha sido víctima de otros delitos, sin embargo, no necesariamente que ha sido víctima de trata, justamente por la complejidad del delito de la que yo hablaba al inicio de esta llamada. Entonces, no, lamentablemente todavía no tenemos una cultura de reporte y de denuncia, pero es algo que es importantísimo que tendríamos que seguir fomentando y poder darle la confianza tanto a la población en general como a las víctimas, y trabajar por procesos que no revictimicen, ¿no? Porque también eso es uno de los obstáculos.
La directora operativa de Fin de la Esclavitud compartió algunas medidas de prevención para evitar ser víctima de este delito.
Justo desde Fin de la Esclavitud, eso es lo que principalmente trabajamos, que es la prevención del delito de trata, ¿no? Lamentablemente lo que hemos identificado es que los tratantes son expertos en identificar las necesidades de la población, se valen de esto para poder manipular y enganchar a las personas. Entonces, en muchos de los casos, las víctimas van por su propio pie al lugar de los victimarios, a través de engaños, de fraudes, y hemos identificado los principales métodos de captura o de enganche que tienen los tratantes. Y, por ejemplo, en México estamos hablando del enamoramiento, es decir, pues sí, una persona que se dedica a enamorar a otra para poder explotarla. Hablamos también de las falsas ofertas laborales, que es algo que hemos estado viendo lamentablemente en los últimos años, por ejemplo, en la central camionera de Guadalajara, en lo que pasó en una parte de lo del rancho Izaguirre. Hablamos también de las redes sociales como métodos de captura y de los videojuegos en línea como otra de las formas. Entonces, cuando hablamos de medidas de prevención, algo que siempre decimos es, por ejemplo, en enamoramiento, pues poder empezar a detectar como estas señales rojas, ¿no? Es decir, esto que le llaman como el bombardeo de amor, en donde a lo mejor en muy poco tiempo el sentimiento parece ser muy intenso, que buscan aislar a la posible víctima de su círculo cercano, llevarla a otra ciudad, buscar que solamente sea la pareja como la forma de refugio. Cuando hablamos de falsas ofertas laborales, el poder identificar salarios que generalmente son ligeramente más alto de lo normal o que no especifican, por ejemplo, cuáles son las actividades que vas a realizar, que te citan en parques, en centrales de autobuses, en sitios de comida rápida, en centros comerciales o que incluso dicen que van a pasar por ti, por ejemplo, que te ofrecen cubrir gastos de traslado o de mudanza. Y bueno, en redes sociales las medidas también es la importancia, por ejemplo, desde como adultos, brindar un acompañamiento a las infancias y las adolescencias en el mundo digital, el no compartir información personal, ¿no? Desde dónde vives, dónde estudias, cuál es como tu rutina. Instamos mucho que las personas adultas no compartan fotografías, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes en redes sociales, porque lamentablemente, a pesar de todos los filtros de seguridad que se han puesto, pues siguen poniéndoles en riesgo, ¿no? Entonces, a nivel general, estos son como algunos de los de las herramientas de prevención. Sin embargo, por ejemplo, en las redes sociales de Fin de la Esclavitud, pueden conocer más información de prevención, pueden invitarnos a escuelas, a empresas, a instituciones, para que podamos profundizar muchísimo más sobre estas herramientas.
Desde la Asociación Civil Fin de la Esclavitud, se han realizado campañas de prevención, actividades de visibilización, talleres, entre otras, con el fin de llevar esta información a toda la población.
Nuestra actividad principal es el poder dar charlas de prevención. Las damos en todos los niveles educativos, en empresas, en instituciones públicas, y el objetivo justo es profundizar muchísimo más en qué es la trata de personas, cómo es que se presenta en México y cuáles son algunas de las herramientas que hemos identificado frente a este delito. Y también trabajamos, por ejemplo, muy de la mano fortaleciendo las capacidades del sector público. Tenemos un diplomado de 8 meses en donde expertos nacionales e internacionales hacen un curso en línea donde se puede especializar más, por ejemplo, el funcionariado público, y tenemos muchos también eventos como participativos, ¿no? Es decir, intercambios de ropa para concientizar sobre la explotación laboral y la industria del fast fashion, tenemos pintas de murales colectivos, entre otros.
Bueno, en el caso de acá de nuestra región, que está un poco alejada de Guadalajara, si alguien requiere o le gustaría, no sé, que vayan a su institución, a una escuela, dar una plática, ¿ustedes se podrían trasladar o pueden solicitarla mediante, no sé, Zoom?
Sí, tenemos charlas virtuales sin ningún problema, que eso es lo que nos ha ayudado sobre todo para poder llegar a más lugares del estado, y también podemos desplazarnos sin ningún problema. Igual nos pueden escribir al correo contacto@findelaesclavitud.org y ahí podemos justamente hablar sobre posibles fechas, sobre cómo sería la dinámica, etcétera. Pues solo como el llamado a la acción para las personas que nos estén escuchando, el poder compartir esta información en su círculo cercano realmente puede hacer la diferencia. Hemos tenido testimonios de personas que a lo mejor iban a una oferta de trabajo y que después de analizar estas alertas rojas han decidido no asistir. Y si bien no habría manera de saber que era específicamente una situación de trata, lo que sí nos importa es que las personas puedan tomar decisiones informadas, ¿no? Eso, y que si ven alguna situación sospechosa, algo que no se siente bien, que puede generar como estas señales de alerta, puedan hacer un reporte ciudadano, el cual es anónimo, confidencial y gratuito, a la línea y chat nacional contra la trata de personas del Consejo Ciudadano, que es el número 800 55 33 000. Este es un número administrado por una ONG que se encarga de recibir y de poder analizar justamente para conocer si el caso es efectivamente trata o no, pero la importancia es que entre más reportes ciudadanos, más podemos fortalecer esta cultura de reporte y de denuncia, y sobre todo pues podemos justamente ayudar a posibles víctimas de este delito.
Para UDG Noticias, Isela Gamboa.
UDG Noticias, Colotlán. Continuamos. UDG Noticias, Colotlán. Regresamos.
Estamos de regreso en nuestro último bloque de UDG Noticias Colotlán. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas, el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Continuamos con más información. Desde el colectivo Ejército Peludo insisten en la responsabilidad hacia con los animales. Adelante, Gonzalo, con la información.
Durante estos meses aumenta el abandono de perros y gatos, una situación que preocupa a integrantes del colectivo Ejército Peludo, quienes han detectado una menor responsabilidad por parte de algunos propietarios hacia sus animales de compañía. Liana Valdovinos García, integrante del colectivo, explicó que durante la temporada vacacional se registra un incremento en los casos de abandono, ya que algunas personas salen de viaje y dejan de hacerse responsables de sus animales. Agregó que también continúan detectando perros y gatos que fueron adquiridos o regalados durante la temporada decembrina y que meses después terminan en situación de abandono.
Pues más que nada la irresponsabilidad de la gente, porque casi siempre a estas fechas mucha gente, bueno, en Navidad es muy común que regalen un cachorrito, ya sea gatito o perrito, como regalo. La gente a veces lo recibe nada más por no rechazar el regalo, pero no sabe la responsabilidad que se está echando encima. Ya cuando llega más o menos mayo, junio, que ya pasa de los 6 meses y está un poquito más grande, entonces ahí es cuando ya no los quieren, los enfadan o simplemente van y los tiran. O me ha tocado saber de muchos que han llevado a dormir nada más por el simple hecho de que ya no pueden con él, ya no los aguantan o se enfadan, así de fácil.
La activista señaló que además del abandono, el colectivo continúa recibiendo reportes de animales en situación de calle, muchos de ellos con signos de maltrato, desnutrición o enfermedad, lo que representa un problema tanto para el bienestar animal como para la salud pública.
Pues últimamente, casi siempre las mismas fechas son cuando más abandonan animalitos, ya sea perros o gatos, que es lo más común que vemos en las calles, pero casi siempre en estas fechas es cuando más los abandonan, los tiran. Y de hecho, en algunas ocasiones los matan también. Como en tiempo de lluvias, la gente va y los tira en bolsas al río y pues es muy raro que los podamos rescatar, a menos que alguien ande por ahí cerquita que los pueda pues rápido resguardar, si no pues lamentablemente se los lleva el agua, los arrastra, se ahoga. Nos hemos encontrado también ahogados, atropellados.
Valdovinos García también señaló que las autoridades competentes brindan una atención limitada a los reportes ciudadanos relacionados con maltrato y abandono animal. Afirmó que en diversas ocasiones las denuncias no reciben el seguimiento oportuno, por lo que el colectivo Ejército Peludo termina atendiendo casos que desde su perspectiva corresponden a las instancias responsables.
Pues a mí en lo personal me ha tocado saber de muchos casos que reportan y no siempre hacen caso. Alguno que otro sí toman cartas en el asunto, pero también estoy consciente de que tal vez no puedan con todos. Pero sí me gustaría que pusieran más énfasis en el maltrato, porque aquí en Colotlán hay mucho maltrato. Nos han llegado casos de perritos hasta violados, de que los matan a golpes o que toda la vida los han tenido en la azotea amarrados a sol y sombra o como sea, en la tempestad que esté, ahí están sin comida. Nos ha tocado rescatar en los huesos prácticamente el esqueleto, que ya uno le empieza a dar tratamiento y no dura, pero sí más bien en ese caso, porque eso se considera como maltrato, porque igual abandono pues también está mal, pero todavía la gente a veces los tira, se podría decir, los abandona en lugares donde sabe que alguien pudiera darles otra oportunidad o donde alguien lo pudiera encontrar y darles una segunda oportunidad, no que los maten. O a veces van, simplemente los matan y ya no les dan la chance de que, si alguien más lo quería cuidar, no les dan la oportunidad. Problema. Ahí ya más bien lo que sería es dar parte a las autoridades, que ahorita es más como que hacen más caso a ellas, ahorita en esta cuestión de las leyes animales contra la protección, todo eso, entonces ahí entrarían ellos. Nosotros podemos hacer por los de la calle, por los que sabemos que no tienen dónde resguardarse, quién les dé de comer, ahí sí nosotros podemos actuar. Sin consentimiento, llevarnos un perrito, un gatito que está en la calle, ya si después lo reclaman o se publica que el dueño y así, pues se entrega. Si no, pues buscamos la manera de buscarles hogar, esterilizarlo y que tenga sus vacunas al día.
Diana Valdovinos García, integrante del colectivo Ejército Peludo, hizo un llamado a la población a asumir la tenencia responsable de las mascotas, recordando que adoptar un perro o un gato implica un compromiso permanente con su alimentación, salud y bienestar. Asimismo, exhortó a las autoridades a fortalecer la atención a las denuncias por maltrato y abandono para prevenir que más animales terminen en situación de abuso de calle o en abandono. Isela, esta es la información.
Muy lamentable, Gonzalo, escuchar esto, lo que, bueno, sigue sucediendo aquí en Colotlán, y no solo en Colotlán, sino en todas partes.
Desafortunadamente, Isela, es una realidad generalizada en nuestro territorio, nuestro estado, país. Desafortunadamente, pese a los esfuerzos que hacen precisamente, por ejemplo, estos colectivos, de repente a veces está mal que se diga así, pero suma más irresponsabilidad de los dueños, que dicen, ay, pues al cabo en el colectivo lo atienden, o al cabo hay personas que se interesan, y esto es todo lo contrario. Creo que como humanos tenemos que ser más responsables en el cuidado de nuestros animales. Si bien están estos colectivos que hacen muy buena labor, pues también están las autoridades pertinentes o competentes que debieran estar pues involucradas en ese sentido. Ya lo decía la propia entrevistada, se han detectado incluso casos donde además del maltrato hay incluso abuso sexual hacia los animales, y bueno, qué bueno sería que haya pues más denuncias, que haya más reportes y que de alguna manera estemos viendo también castigo para los culpables. Es muy común, ya lo mencionaba ella también, encontrar estas bolsas, costales, precisamente en esta temporada en el río. Probablemente la gente piensa que el agua se los lleva, etcétera, pero pues esto no es así. Además de la contaminación que se genera, pues es un acto inhumano. Y también pues mencionar esta parte, que los regalos de Navidad pues ahorita ya están siendo desechados, desafortunadamente, como si fuera un peluche que se puede tirar, sí, a la basura.
Sí, el llamado a la población a no regalar animales. En ocasiones pues aceptas una mascota por, no sé, por compromiso, pero a lo mejor tú no querías una mascota. Entonces, no regalar animales, adoptar, y como siempre lo hemos hecho, el llamado a la esterilización.
Por supuesto, recordemos que aquí en nuestro territorio estas son gratuitas, hay un calendario en la región sanitaria 1 Norte Colotlán, y de alguna manera también insistir en que se tengan pues todos estos protocolos, no esterilización, hay que vacunarlos también, y bueno, todo lo que implica tener una mascota. Si vamos a tener una mascota, pues es lo primero, ¿no? Hay que empaparnos del conocimiento de qué se requiere y ya después vemos si podemos o no. No hay que hacer lo contrario, primero tener la mascota y ya después ver si podemos tenerla o no.
Así es, pues muchas gracias, Gonzalo, por la información. A continuación los invito a escuchar el pronóstico del tiempo que nos comparten desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Clima. Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones que tenemos para este jueves 6 de agosto. Para el estado de Jalisco continuará la probabilidad de que se registre precipitación durante la tarde y primeras horas de la noche. Hacia el sur del estado, en la zona serrana, es donde se tiene la mayor posibilidad de que se registren algunos chubascos o incluso alguna tormenta local. Para el resto del estado, no se descartaría que en el mismo horario también se pueda registrar precipitación. Particularmente en Colotlán, para el día de hoy, se espera que la temperatura máxima esté alcanzando entre los 29 a 32 grados de manera promedio, mientras que para la mañana siguiente la temperatura mínima estaría oscilando entre los 14 a 17 grados.
Hasta aquí UDG Noticias Colotlán, yo soy Isela Gamboa, agradezco el favor de su sintonía, me despido a nombre de Gonzalo Vela, Dolores Hernández y Ángel García. Que tengan un excelente día.
UDG Noticias, Colotlán.